quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin huesos, a mí en el lugar quiero comerme.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es radio.
La lenteja, tortillas, salchicha con pan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pastel de borracho de postre en plan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pastel de borracho de postre en plan. De postre en plan. De postre en plan.
De postre en plan.
Nayara Fernández y Patricia Gea, no sé por qué intuyo que me vais a hablar de comida en esta sección refrescante por y veraniega que tenemos todos los viernes, ¿no? Pero pues, esta canción no es de vuestra época, ni,
no, es
ni
de
siquiera,
la tuya.
No, ni siquiera de la mía. No, ni siquiera no. De la mía.
Empezamos
perdona,
mal.
No me eches años.
Vale, vale. Pues sí, vamos a hablar de comida, más o menos, por ahí van los tiros, pero a ver, es que esta semana, Pat y yo estamos muy curiosas. O sea, nos despertamos el lunes muy curiosas.
Esa es una buena actitud, la curiosidad.
Eso es. Y hemos pensado, bueno, pues en la cantidad de palabras relacionadas con el verano, pues que no sabemos ni su origen ni de dónde vienen exactamente, así que eso te vamos a contar. Hoy hemos seleccionado algunas de las palabras pues que más utilizamos en verano, las más típicas, y te vamos a hablar de su origen etimológico.
Qué interesante.
Es muy interesante. Nos vamos a poner hoy serias, como puedes comprobar. Así que le voy a pedir a nuestro técnico que nos ponga la siguiente música. Porque tenemos que decir que, a ver, nosotros hemos investigado muchísimo porque es así, pero pues haciendo la sección nos dimos cuenta de que esto solas no lo podíamos contar.
Nos han tenido que ayudar.
Nos han tenido que ayudar un poquito. ¿Y quién mejor para hablar de estos temas que nuestro colaborador Luis Alberto de Cuenca?
¡Oh, Luis Alberto de Cuenca!
Luis Alberto de Cuenca.
¡Qué lujo, qué honor! Un beso muy fuerte desde aquí, Luis Alberto.
Un beso. Sí, él, bueno, le preguntamos sobre estas palabras y nos ha ayudado. Vamos, si te parece, Carmen, a una por una. Vamos a empezar este repaso que hemos preparado con la palabra y una de las cosas que más nos gusta hacer en las tardes de verano, que es bajar a la piscina, a la playa, ir a tomar algo con los amigos, pues no, dormir la siesta.
Bueno, siesta viene de la hora sexta, que es la hora en la que precisamente el cuerpo necesita más descanso, que es después del almuerzo principal del día, y viene del lenguaje del clerical, el lenguaje medieval que empieza con los maitines y acaba en las completas, el lenguaje de las horas, digamos, cristianas.
Hay que decir, Carmen, que esto parece muy básico, la siesta, ¿no? La siesta en sí, o sea, el origen muy interesante, pero la siesta, qué básico. Pues no, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que es recomendable pasar al menos una hora después de comer para evitar las pesadillas. Que no hay que dormir más de media hora porque te da dolor de cabeza. Esto hay que tenerlo todo en cuenta, ¿eh? Antes de echarse la siesta.
O sea, que no te puedes echar la siesta hasta una hora después de comer.
Eso es.
Y nunca más de media hora porque
pero si da dolor de cabeza.
Pero si ha pasado una hora, ya no tienes sueño.
Claro, la torta te entra después
sí,
de comer.
Sí, bueno, pero se puede extender.
Pues a mí me entra torta hasta después de cenar y después de desayunar.
Por eso, por eso. Y luego, por no hablar de los innumerables beneficios que tiene la siesta, que está demostrado científicamente, que esto no es que nos lo inventemos nosotras, que mejora la salud en general, la circulación sanguínea, previene el agobio, la presión, el estrés. Vamos, que todos a echarse la siesta y dejar de trabajar, ¿eh? A echarse la siesta que cunde más y es más beneficioso para el cuerpo.
Me lo apunto.
Vale. Y ahora me toca. A mí vamos con algo muy típico en verano también, que son los altramuces, que es una legumbre amarillita y pequeña, más típica de la época de nuestros abuelos, pero que se ha vuelto a poner muy de moda por sus propiedades nutricionales. Tiene muchas proteínas, vitamina D y minerales esenciales. Imagino que habéis oído hablar de los superalimentos, que son estos alimentos
claro que, sí,
que tienen un enorme potencial nutritivo. Pues los altramuces están considerados como tal, por si no lo sabíais. El otro día hablábamos que también se comen mucho en Portugal.
Eso,
Carmen.
Se comen mucho, casi como te ponen de aperitivo unos altramuces y como si fueran pipas, pues a comer altramuces.
Y en casa de las abuelas, ¿eh? Porque
también
es
así
una etapa recurrente.
De las abuelas portuguesas ni te digo.
Sobre y andaluzas.
Es, claro, debe ser más de Madrid para abajo, pero yo creo que mi abuela igual no sabe ni lo que son.
Pues
no lo sé.
Pues que se entere lo que es, venga.
Bueno, vamos, tras esta breve explicación sobre las virtudes y características de los altramuces, vamos a ver qué nos dice Luis Alberto de Cuenca sobre su etimología.
Altramuces es una palabra árabe. Toda palabra castellana que empieza con al suele ser árabe. Viene de altarmush, que es una palabra árabe que se relaciona también con thermos, la palabra griega que significa caliente. Son los calentitos, ¿no? Igual que los calentitos llaman en Andalucía los churros, pues aquí se llaman a las pipas de girasol, que son un alimento muy escaso, que aparecen ya en el Conde Lucanor de Don Juan Manuel, el infante Juan Manuel en el siglo XIV, como en un cuento que se llama Del hombre que comía solo altramuces, y que es la imagen que luego se exportará a la fábula que se cuenta en La vida es sueño, del hombre que comía lo que el otro sabio dejaba.
Pero qué interesante.
Muy interesante.
Qué vasta cultura tiene Luis Alberto,
¿verdad? Es que hay que ver la cantidad de nombres que tienen los altramuces, ¿eh?
Es verdad.
Chochos también se les llama en el sur.
Es verdad.
Los chochos, es verdad. Bueno, y vamos ahora con un estado en el que muchos se pasan la mayor parte del verano, borrachos. Vamos ahora con el origen etimológico de la palabra borracho.
Borracho puede venir puede tener que ver a través del italiano con el latín burra, que significa como es, como, qué sé yo, como un desperdicio. Entonces, de algún modo, el borracho es el que está siempre muy próximo al nivel de la basura o del desperdicio, ¿no?
Pero esto hay que decir que no es como la siesta. En el caso de los borrachos, pues no lo recomendamos.
No
lo recomendamos.
Con moderación, hay que beber con moderación.
Eso es. Bueno, yo recupero otra comida, Carmen, y además ligerita. Vamos a destripar al rey gastronómico del verano, el salmorejo, que en los últimos años ha ido comiendo el terreno, por cierto, a otra de las sopas frías por excelencia, el gazpacho. Cada vez se come...
¿Qué sois más, de salmorejo o de gazpacho?
Yo de salmorejo, ¿eh? Total. Yo de salmorejo de mi madre y fuera de mi casa de gazpacho.
Mira, qué especial es esta chica,
es especial.
Pero el salmorejo es comida ligera dependiendo de todo lo que le eches, porque le puedes poner huevo, jamón, pan, y ahí ya lo vas haciendo más contundente. Yo soy de esas.
Un momento, porque he querido traer a nuestros oyentes una receta muy rápida para preparar el salmorejo, el auténtico cordobés. Nayara, que toda tu familia es de Córdoba. A ver, dime si está bien, ¿vale? Para preparar una jarrita necesitamos 1 kilo de tomates, 100 gramos de aceite de oliva, ojo, virgen extra, si queremos que quede rico. También 200 gramos de pan, esto marca una importante diferencia con el gazpacho, 100 gramos de sal y un diente de ajo. Y he leído que si es de Montalbán, mejor.
Y si a esto le pones una virutita de jamón ibérico del bueno, estupendo.
Claro, pero bueno, consistía en que fuera ligerito, ¿te acuerdas?
Bueno, pero jamón no engorda, ¿eh? Que está demostrado.
Bueno, a batir y ya lo tendríamos, ¿vale? Que nos quedamos con todos estos ingredientes, a batir y lo tendríamos. Y como curiosidad, que sepáis que en otros lugares del mundo ya han creado su propia receta. ¡Qué manía con cambiar las recetas! Porque si hay una, ¿eh? Pues bueno. The New York Times, Le Monde, la BBC o The Guardian incluso han publicado las suyas en los periódicos. Vamos a ver, etimológicamente hablando, de dónde proviene la palabra salmorejo.
Salmorejo viene de sal y de ahí de salmuera. Una solución hecha con sal, y en el fondo lo que reproduce con el sufijo ejo es una especie como de sopa más sólida que el gazpacho, que últimamente se toma mucho no solo en Andalucía sino en toda España, ¿no?
Bueno, y a ver si adivináis la palabra que viene ahora. Si yo os digo chanclas y sandalias
y calcetines.
Eso es. ¡Uy! ¡Perdón! Es verdad, se me ha ido la pinza. Y calcetines.
Chanclas y calcetines, bueno, si son de dedo es difícil, como si fueras japonés, pero sandalias y calcetines, esto es un guiri de toda la vida.
¿No? Pues venga,
giri.
Vamos a ver de dónde viene esta palabra.
Guiri se ha querido emparentar con guirigay, pero yo lo veo bastante mal esa etimología, porque guirigay es una palabra que no conoce nadie últimamente, ni la utiliza nadie. Y entonces yo creo que más bien puede ser que los turistas a partir de los años 50 en España preguntaban siempre where is, dónde está, where is, y el where is aquí hay muy poco, ¿no?
Pues jamás lo hubiera imaginado.
Pues sí, para eso tenemos a Luis Alberto, para que nos cuente todas estas cosas tan curiosas. Y además de ese significado que nos ha explicado Luis Alberto, este origen, pues también hemos rebuscado de nosotras alguno. Ha habido, por ejemplo, algunos escritores que han hablado sobre el origen de esta palabra guiri, por ejemplo, Juan Goytisolo, que sostenía que viene del turco guiyur, que significa infiel o extranjero. Y como curiosidad, en Canarias, además de guiri, la palabra guiri se usa para referirse al turista anglosajón y también al procedente de otras naciones del centro, la forma choni. Lo que es aquí un choni en Madrid, que es el típico, pues no, allí es el guiri también.
Un guiri es un choni, es un sinónimo.
Eso es, allí en Canarias.
Qué interesante.
Vale, me toca a mí otra vez una palabra a la que estamos muy acostumbrados, pero que si nos paramos a pensar es muy curiosa. Cucurucho. Es curiosa.
Me estáis dando un hambre, chicas.
Ya, yo también. Pero
es una mala hora para
luego salimos de aquí y ya nos ponemos las botas.
¿Sois de cucurucho o de tarrina?
Yo de cucurucho siempre.
Yo de tarrina. Yo era de tarrina y ahora soy de cucurucho. Y a veces con chocolate. Bueno, en fin.
Eso ya es una pasada.
Depende del estado anímico también. Porque la tarrina, dependiendo del estado anímico, pues lo veo mejor.
Me gusta más el cucurucho. Y si veo que me lleno mucho, ya se lo doy a mis padres o lo que sea. Porque normalmente no me lo puedo acabar. Porque además me gusta ponerme muchas bolas. Bueno, vamos. Luis Alberto nos va a hablar sobre la etimología de cucurucho. Pero antes, yo os voy a contar la leyenda sobre su origen, que quizá sea cierta o no lo sé, es una leyenda. No puedo viajar hasta 1904 para comprobarlo
y pues ese año, cuenta la leyenda, un heladero francés instaló su tienda al lado de la de un panadero sirio. Ambos habían acudido a una famosa celebración en la ciudad de San Luis, en los Estados Unidos, y de tanta gente que había en la feria, el heladero se quedó sin platos para servir. ¿Y qué hizo? Pues pedirle a su compañero de al lado, al panadero, unas galletas para suplir a los platos y servir el helado sobre ellas. Las enrolló para poner dentro la bola y voilà, cucuruchos para todos. Vamos ahora con la etimología.
Cucurucho tiene que ver con curulla, que es la casulla o la prenda que llevan los monjes, que les tapa la cabeza. Y entonces el cucurucho no es más que una especie como de sayo que cubre la cabeza y que tiene que ver siempre con los, por ejemplo, con los que desfilan en Semana Santa, en las grandes procesiones, ¿no?
Claro, los capirotes, los
claro,
cucuruchos.
Tiene sentido, sí. Bueno, y el verano, pues no existe sin helados, eso está clarísimo. Yo no sé vosotras, pero a mí hablar de esa delicia del verano me hace viajar directamente a Italia, a las heladerías en Roma, en Florencia, bueno.
Gelato.
Y no vamos por mal camino, porque el origen etimológico de esta palabra tiene que ver con el país transalpino.
Bueno, helado es una palabra absolutamente italiana, tanto es así que en el siglo XIX se conocía como napolitano al helado, y no como gelato, como se ya le llama ahora. Y en algunos países sudamericanos se conoce a los helados de tres sabores como casata, que es una palabra también italiana. O sea, es un fenómeno totalmente ligado al mundo italiano.
Y hay que decir, Carmen, que España es uno de los mercados clave para la industria del helado. De hecho, es el cuarto país que más consume en todo el mundo. O sea que, ojo, de media cada español consume unos 10,60 litros más o menos de helado al año, lo que equivale a 192 bolas y gasta más de 41 euros al año en helados. O sea que...
No me parece tanto, de 41 euros.
Pero 192 bolas,
eso sí,
eso se nota,
pues muy barato,
sí, en los pantalones luego. Los que mayor cantidad de helado consumen en el mundo son los australianos, los italianos, los estadounidenses y los españoles, por ese orden. Y luego los canadienses. En España, la comunidad valenciana, que
donde
también
hay
tiene lógica.
Helados también.
Eso es donde más helado se come.
Qué rico.
Pues a la comunidad valenciana nos vamos, fíjate, porque vamos a hablar de la horchata, bien fresquita, qué placer. ¿Qué sabemos de la horchata? Tanto nos gusta, pero ¿qué sabemos? Bueno, pues sabemos que es una bebida preparada con agua, azúcar, chufas y otros ingredientes como la canela o la piel de limón. ¿Es saludable? No. ¿Significa eso que vamos a dejar de tomarla? Tampoco, no. No es muy sana porque lleva mucho azúcar y no tiene otros nutrientes que lo compensen. En la actualidad, la única zona en la que se cultiva la chufa es en la comarca de Lorta Nord, en Valencia, donde en tan solo 16 municipios se concentra, atención, el 90% de la producción de chufas con denominación de origen. Dato, es un alimento afrodisíaco. Hoy que viernes igual.
Esto no lo sabía,
no sirve. Claro. Todo el mundo a beber horchata.
Bueno, es afrodisíaco por lo menos en ratones, que son los únicos seres en los que se ha probado. Pero bueno, dicen que los ratones en los que se han comido chufas pues tienen un mayor rendimiento sexual. Eso nos lo llevamos así de dato de fin de semana. Y ahora vamos a la etimología.
Horchata es una palabra que se sabe muy poco de ella. Se ha querido relacionar con ordeata, que es hecha de cebada. Pero la horchata, hay una anécdota muy curiosa que no me resisto a contar aquí, que está en internet, si lo quieren buscar todo el mundo que quiera hacerlo, y es que el rey Jaime I le dieron a probar esa bebida en el siglo XIII cuando conquistó Valencia, y entonces lo que dijo es, eso no es yet, no es leche, es oro, chata con X, que es como nosotros lo escribimos en castellano con CH, se lo ofreció una señorita, y dijo, eso no es yet, sino que es horchata, y de ahí horchata. Esa es una etimología absolutamente popular, pero muy divertida, porque no hay ninguna etimología plausible de la palabra horchata en castellano.
Interesantísimo también, Luis Alberto de Cuenca, gracias por habernos ayudado
muchas
a
gracias.
Contar la etimología
sí.
de todas estas palabras tan veraniegas. Un abrazo enorme desde aquí, de parte de las tres. Pero me traéis más cosas, ¿verdad?
Sí, es que ya nos hemos aburrido de ser serias. Y ya nos pide el cuerpo juerga, jarana.
Un poco.
Venga, vamos a ponerle sintonía.
Venga, vamos.
Yo creo que todos sabemos cuál es esta canción, ¿eh?
Sí. A mí no me suena.
No te suena de nada, ¿no? No la hemos escuchado.
Seguimos hablando de comida, ojo, la barbacoa.
Sí,
¿no?
Es verdad, no lo dejamos. Bueno, pues esta canción, la verdad es que no podría ser de otro que del artífice de la frase «Las chicas en verano ni guisan ni cocinan, se ponen como locas y prueban mi sardina».
sin dobles
gran
sentidos
frase.
Ni nada, ¿no?
Sin dobles sentidos. Sí, señor, estamos hablando de Jordi Dan, el de la canción del chiringuito, que después se lanzó a por esta que escuchan, la barbacoa, en la que se pasa pues media hora repitiendo la misma palabra, porque es la verdad. Es verdad que la calidad de la canción no es muy allá, hay que decirlo, pero bueno, que quién no ha sido feliz alguna vez o no tiene un recuerdo estupendo bailando esto, pues yo creo que todos.
En conga. Que me pongo hasta flamenca y soy del León, fíjate.
Rumbera,
lo que
te pones rumbera.
Qué veraniegas estas canciones, pero no sé si tienen un punto en común, ¿no? Porque las habéis elegido.
¿Son pues sí, porque
vuestras favoritas?
A ver, no exactamente.
Para que dejen de sonar.
Es que hay que decir que Patricia y yo hemos tenido ahí como no estábamos de acuerdo en algunas. O sea, esto pretendía ser las peores canciones del verano.
Sí.
En cuanto a calidad, en cuanto. Pero sí que es verdad que luego son las que más hemos bailado, las que claro, con más vale. cariño recordamos.
Ya lo tengo, entonces son las peores, mejores canciones del verano.
Exactamente, es. Queda exacto. Como anillo al dedo.
Está, lo gorila, yo bueno, estoy haciendo el baile.
De Melody, me la pequeña Melody. Rumbera que hizo que los más pequeños y también los mayores
que
nos
ya
pasáramos.
Ya no es tan pequeña Melody.
No, ya no es tan pequeña para nada, ya es toda una mujer y una artistaza. Bueno, pues nos pasamos todo el verano como así, pues como haciendo como un simio, metiéndonos las manos aquí en las axilas y gritando que es muy, muy humano todo, claro. Bueno, recordamos que esta muchacha saltó a la fama en 2011 de la mano del Fari, que fue su padrino. Y además de este tema, tiene otros, no mucho mejores, lo siento, Melody, como de pata negra, de pata negra, de pata negra.
Lo recuerdo también.
Más comida, más comida. Bueno, y también es cierto que cuando más fama ha tenido Melody fue durante su niñez, aunque después de participar en el concurso de televisión recientemente Tu cara me suena, se ha vuelto más conocida porque es que es una artista, de los pies a la cabeza.
Lo es, lo es. Y participa en la serie de Paco León, Arde Madrid, que hace de Carmen Sevilla.
¿Y quién no se sabía el baile de esta canción? Por favor, ¿cuántas veces no lo hemos bailado y aún así después de todo el tiempo que ha pasado ahora mismo lo podemos repetir
pues
y nos lo sabemos de memoria?
Yo no, fíjate. Creo que
pero
no si sabría.
Es como una especie de Macarena.
No me acordaría, pero esta es mi más odiada de todas las de verano.
Pero de verdad.
No me gusta nada.
Algo, estamos haciendo bien gustó. Para elegir las peores, mejores canciones.
Pues yo, mira, yo que pensaba que después de la Macarena esto era lo que mejor
prefiero
no sabíamos.
Prefiero mil veces la Macarena que las elegí.
Bueno. Pues hay que decir, Carmen, que aunque a ti no te gustara
bueno,
nada.
Claro, esto no lo elijo yo. Esta, doy mi opinión.
Este tema tuvo un éxito, pero rotundo e incontestable. No solo dentro, sino también fuera de nuestro país. En el año 2002 fue número uno en las listas de éxitos de medio mundo. Eso sí, estuvo marcada por la polémica, como todo exitazo que se tercie.
¿Por qué?
Y que se
por plagiar.
Pues por presunto plagio y también porque se llegó a decir que la letra era satánica.
Satánica.
No sé si os acordáis
si
de esto.
Si la del revés, vete tú a saber lo que dice.
Sí, pero yo sé la que a la que se refieren que se supone que plagió y la verdad es que, en fin,
parece?
Se inspiraron mucho, sí.
Bueno.
Es como una especie de rap parecido a Sergio, lo dice.
Un beso luego. Para las ketchup desde
un
aquí.
Para las tres, que eran
más,
tres.
Más comida, más comida.
Más comida.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, bailando
hey. Esta es tu favo,
esta
Carmen.
Esta es mi favorita, siempre me encantó. Sonia
no
Selena,
la podéis
no sé
ver,
si
pero se está pegando
más.
Aquí unos bailes, no, la tía.
De esta sí que me enseñó el baile.
Bueno, rubia y morena.
Rubia y morena.
No recuerdo cuál era Sonia y cuál era Selena.
Pues yo creo que Sonia era la rubia y Selena la morena.
Puede ser.
Creo, ¿eh?
Puede ser. Lo doy por válido porque lo desconozco.
Acabaron tarifando.
Sí.
Peleadas.
Y mira que las vimos en todos los programas de televisión del verano. Allí estaban, brazo arriba, brazo abajo, vueltecita. Bueno, era brutal. La cosa no duraba mucho y en un año, como tú dices, cada una emprendió su carrera en solitario, aunque sin tanto éxito. Antes de sacar Yo Quiero Bailar, intentaron ir a Eurovisión, pero cosas de la vida. David Civera les arrebató el puesto.
David Civera.
Sí.
Un beso para David Civera.
Un beso para todos, pero que ya era difícil, me refiero, yo que sé.
Sí,
bueno,
que esperabas,
no nos vamos
quizá.
A meter aquí en jardines.
Sí, mejor.
Pues una morenaza, una rubia, pues oye.
Bueno, que
mejor,
espera que el culebrón no ha acabado, que 10 años después de separarse, volvieron a unirse y se presentaron otra vez como candidatas para Eurovisión otra vez, ¿vale? Pero otra vez las pobres no tuvieron suerte. No.
En esta ocasión fue otro, pero
no sabemos quién fue, pero bueno, sacaron un remix y tal de estos que hacen así con mucha voz falsa y otro
autotune.
Exitazo. Es que nos encanta el autotune a la
sí,
gente.
Somos adictos, no sé
pues,
por qué, la verdad.
Yo les doy las gracias desde aquí por este exitazo, por Yo Quiero Bailar, que yo aún lo sigo poniendo si pincho yo en las fiestas. ¿No?
Y ahora vamos con otro que es que este sí que es mi favo.
Me había definición.
Yo ayer buscando. Espera, que hay gente que meterla.
Estoy intentando hacer memoria. Pero quién eran las componentes del grupo.
Es que aquí hay un jaleo. O sea, esto hay que explicarlo bien, ¿vale?
Explicarlo bien.
Vamos a ver. En un principio, ¿vale? Están Sonia Monroy, Malena Gracia, Yola Berrocal y Estíbaliz Sanz.
Como los Beatles, pero en chicas y españolas.
Eso
¿no?
es, exacto. Más o menos. Estas se separan, ¿vale? Se separan,
las
entonces
cuatro.
Monroy decide buscar otras compañeras. Y con esas nuevas compañeras, que son las que salen en el videoclip de esta canción, crea esta canción. Aunque el grupo más conocido y todas, digamos, venga,
las
Sex Bomb,
más
si te vengan a la cabeza estas...
Se llamaban Sex Bomb.
Sex Bomb.
O sea, Monroy se quedó con el nombre del grupo, ella
eso
sola,
es.
Y montó otro.
Claro, es que la idea originaria del grupo fue de ella. Entonces, una vez estas se fueron, Malena, Yola y Estíbaliz, pues Sonia dijo, madre mía, yo tengo que hacer aquí algo, hay que buscar a otras. Busco a otras y sacó este temazo, que las otras luego estarían rasgándose las vestiduras en su casa porque dirían, madre mía.
¿Ya? Pero
dirían,
ellas no cantaban.
Con
no
este exitazo.
Pues claro, ella diría, pero ¿cómo me voy a dedicar a otra cosa si lo mío es cantar?
Efectivamente. Claro.
Bueno, pues con estas nuevas creo este exitazo, que es que probablemente a nuestros oyentes no se les vaya hasta el lunes que viene, porque es que se te pega muchísimo.
Pero aún tenéis otra más.
Sí.
A ver cuál.
Dale. Amalio.
Esta es...
Ay, cómo sois los millennials,
¿eh? Es Ilenia.
¿Quién es esta?
Es Ilenia.
Pero a ver cómo explicáis a nuestros oyentes quién es Ilenia.
Bueno, pues, venga, ¿cómo decirlo? A ver, no sé cómo explicar. Pues es una señorita que se dedica a los realities, lo que viene siendo la bronca televisiva, que se le da muy bien el espectáculo en la caja tonta. Entonces está, pues, en todos lados. Tiene su pelico rubio.
Muy rubio.
Muy rubio. Luego su cara... operadita, sus morros bien puestos, que además en el videoclip se ven un montón de planos, de primeros planos, que dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Son los morros de Ilenia, que lo he visto hoy.
¿Y qué tal canta Ilenia?
Bueno,
vamos a ver, vamos a ver cómo canta.
O... Perfectamente.
Sí, cantan más gente con ella, pero
claro.
Sí es.
Y el autotune también
no
canta.
¿No ha vuelto a hacer ninguna incursión más en el mundo de la música?
Yo creo que salió escaldada con esto. De hecho, es que Ilenia tuvo problemillas con el mundo de la noche. Bueno, problemas. Vamos a dejarlo ahí. Entonces ya descartó hacer más música y separarse de estos mundillos y ya se fue a los realities, que hace poco la hemos visto.
Vamos, que mucho no se separó de los
pero que tiene una canción y la ha grabado y ha sonado hoy aquí en Casa de Herrero en el radio, gracias a vosotras dos, chicas, Patricia Gea y Nayara Fernández.
Gracias a ti, Carmen.
Muy buen mal gusto para la música de verano.
Quédate a mi lado y verás la cosa buena. Ahora ven aquí, bésame, poco a poco así, bésame. Deja que tu boca juegue con mi piel, tócame, bésame. Escape, pega tu cintura conmigo, que tú me llevas y yo te sigo. Quiero una aventura contigo, arráncate, siento que me excito. Pega tu cintura
en Casa de Herrero, es radio.